estoy dando la bienvenida en nombre de todo el equipo a esta segunda hora de transmisión de Sábado en Metrópoli. Sábado en Metrópoli. Ya es sábado, Luigi. Pues que tenga muy buen fin de semana largo. Si va a salir, tenga mucha precaución. Maneje con cuidado, revise su automóvil antes de salir a carretera. Aún así sea un trayecto corto. Es muy, muy importante. Usted sabe que no es lo mismo manejar en la ciudad que en carretera. Entonces, sí es importante que tenga su automóvil en buenas condiciones para que vaya seguro y regrese seguro y descansado, que al final del día de eso se trata, ¿no? De que si uno sale de la ciudad es para despejarse mental, emocionalmente, físicamente, ver otras cosas, en fin, y regresar así, descansado, como sacar todo lo que se puede ir acumulando de repente de negatividad para llegar otra vez con la pila recargada. Entonces, por favor, sea usted muy precavido si va a salir de la ciudad en este fin de semana largo. ¿Y qué le parece si vamos con el resumen en materia local? El corte de agua que aplica el CIAPA desde este viernes afecta a cerca de 160 colonias del nororiente del área metropolitana de Guadalajara. La suspensión se debe a trabajos de conexión con nuevos sistemas de abastecimiento. A partir de este viernes, el gobierno federal inició en Jalisco la rehabilitación de 2.200 kilómetros de carreteras libres de peaje. El Cabildo de Tonalá aprobó discutir la petición de la empresa Capsa Eagle para ampliar 20 años más la concesión de la recolección de basura en el municipio.
Todos queremos colaborar, quien quiere seguir batallando con esta empresa corrupta, que me dieron la oportunidad, yo les voy a abrir las mesas de trabajo para que se les explique sobre todo los temas legales.
La Secretaría de Salud espera cerrar el año con la aplicación de más de 1 millón de dosis de la vacuna contra la influenza.
¿La meta cuál es de vacunación?
2,436,000 dosis. De hecho, quisiéramos llegar a 1,400,000 de aquí a fin de año.
La Universidad de Guadalajara aplica este sábado el examen de admisión para licenciaturas y preparatorias con la participación de 38,146 aspirantes. Las 135 oficinas recaudadoras de la zona metropolitana de Guadalajara, así como las ubicadas en el interior del estado, cerrarán el lunes por la conmemoración del 20 de noviembre. Vinculan a proceso a Armando G., apodado el Delta 1, identificado como líder de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. Hay participación de usted, más. Muchísimas gracias, se lo aprecio enormemente. Armando Flores dice, hoy por la aplicación del examen da... hoy por la aplicación del examen de admisión en la UDG, el flujo de personas es muy concurrido y se están obstruyendo lugares que por vialidad deberían tener infracción. El obstruir al macrobús, carros en doble y triple fila y obstrucción de banquetas. Ojalá y un agente pudiera venir y poner orden a este cuello de botella que están organizando las personas que acercan a los jóvenes al examen. Ay, don Armando, ¿quiere que me ría? No por su comentario, por supuesto que no. A ver si de veras van los agentes de tránsito. De veras, cuando más se les necesita y en donde más se les necesita, brillando por su ausencia, como dicen por ahí. Entonces, entre reír y llorar, pues yo creo que ya me voy a reír porque ya he llorado mucho por la ausencia de los extintos agentes de vialidad. Raúl Antonio dice, con las facultades dadas a Harfuch en apoyo de sus excompañeros, Renato en inteligencia y la fuerza operativa de los federales en activo, que no podrán seguir en la Guardia Nacional por ser civiles, tengo la seguridad que la criminalidad bajará drásticamente y que los criminales temerán a los agentes federales como al mando de don Javier Cuello por encima de la Policía Judicial Federal. Solo estaba Dios. Saludos. Gracias, don Raúl Antonio. Abel Bravo dice, Meche, usted dijo que Ucrania era parte de Rusia, pero le faltó decir que Rusia invadió a Ucrania en tiempos de Lenin. Saludos. Saludos, don Abel. No, pues me faltó decirle toda la historia de Ucrania. Imagínese usted, don Abel, pero le agradezco enormemente, sin duda alguna, el dato. Es usted muy amable. Gloria Mercado, ¿saben si ya depositaron el bimestre de bienestar de noviembre y diciembre? ¿Cuánto dan por bimestre de bienestar? Gloria, ¿dónde anda usted, mi estimada Gloria? Ya empezaron a hacer el depósito, efectivamente, de noviembre y diciembre. Y hay un calendario que especifica de acuerdo a la primera letra del apellido qué día le toca a usted, ¿no? Por ejemplo, a usted como mercado con la M le va a tocar un determinado día para que le depositen. O sea, lo van depositando ahora sí que de acuerdo al abecedario. Está ya el calendario estipulado para ir depositando y son 6,000 pesos lo que se deposita. Antonio Martínez desde Oblatos. Gracias por el comentario, don Antonio. Y dice, ¿puedo sugerirle a dos cantantes, José Larralde y Jorge Cafrune? Espero me considere la petición. Con mucho gusto, don Antonio. Déjeme, me quedo acá con esta papeleta. Arturo Alonso dice, esta efeméride combina con un buen vino tinto y un buen queso. Ah, la de Diana Krall. Es que canta muy bonito esa mujer. De hecho, estuvo por aquí en Guadalajara, ¿eh? Ella es esposa de Elvis Costello, otro de estos músicos muy, muy renombrados, británico él, por cierto. Y bueno, pues espero que la haya disfrutado. Sí tiene una voz maravillosa, Diana Krall. Y sí, con un vinito tinto y un buen quesito. Ya, si no alcanza para tanto, unos cacahuates japoneses. Y ya con eso nos damos. Ah, dice, por cierto, ¿qué pedradón le dieron a Javier Aguirre? No, no fue un pedradón, fue, entiendo que fue una, perdón, una lata. Una lata que seguramente tuvo que haber tenido líquido, ¿no? Para poder pegar, porque pues vacía una lata, pues no. Pero bueno, ya Martín nos estará informando más al respecto. David Aparicio Ávila dice que para él la noticia es la reelección de la presidenta de los derechos humanos. Y la segunda noticia, dijeron que nadie ganaría más que la presidenta y ella, Rosario Ibarra Piedra, ganará 160,000 mensuales. Bueno, ahí parte de su comunicación. Mil gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a hacer una pausa comercial, Luigi. Hacemos el corte y ya regresamos con usted. Yo les sigo anotando las papeletas para las personas que estén interesadas entonces en el libro que tenemos para usted el día de hoy, del escritor ruso en su momento, nacido en la República hoy de Ucrania, Nikolai Gogol, tres cuentos, y estos cuentos son La Avenida Nevsky, El Capote y El Retrato. Ay, del retrato no le he dicho de qué se trata, ¿verdad? Al ratito le cuento. Todavía tenemos tiempecito. Bueno, por aquí hace el apunte el ingeniero Federico Antonio Dueñas Herrera, al igual que otro de nuestros radioescuchas, que hoy es día de colapso vial de la calzada desde Periférico Norte hasta el CUAD de la Universidad de Guadalajara y desde hace rato hasta las 3 p.m. Pues sí, con ese tema del examen de admisión, ciertamente la zona está un poquito complicada para que la evite usted. Inclusive algunos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara el día de ayer también se vieron bastante afectados y todo esto por el Buen Fin, ¿no? Así es de que yo supongo que hoy sábado, mañana domingo, para muchas de las personas que no trabajan y que querrán aprovechar esto del Buen Fin, pues seguramente tendremos un poco más de congestionamiento en los centros comerciales, en la zona centro de la ciudad, en fin, para que pues ahora sí que se arme de paciencia si es que le toca transitar por alguna de estas zonas. Gracias por seguirse comunicando con nosotros esta mañana. Yo les sigo anotando aquí en las papeletas para las personas que desean participar por el libro. Me faltaba nada más un cuento por ahora sí relatárselo a usted. De estos tres cuentos ya le platiqué de qué se trata La Avenida Nevsky, o conocido también este cuento como La Perspectiva Nevsky. También le dije del Capote y ahora voy con El Retrato. Mire, El Retrato es bueno, es eso que escuchan ustedes, por cierto, son de las obras que están haciendo acá abajo de nosotros, ¿no? Entonces, para que no se me asuste, porque de repente algunas personas todavía no lo saben y dicen, bueno, ¿por qué tanto ruido ahí en Metrópoli? O creen que es de su estéreo, en fin. No, son obras que están haciendo acá abajo que espero, ya tengo como 20 veladoras prendidas para que acaben pronto, ¿verdad? Y no tengamos ese ruido, sobre todo pues por la transmisión al aire. Y bueno, dicho lo anterior, le comento que, bueno, le iba a platicar de qué se trata El Retrato. El Retrato es un cuento, es un relato de un muchacho de un joven pintor que vive también ahí en San Petersburgo. Ya le decía yo a usted que la perspectiva Nevsky o la avenida Nevsky, que también está en San Petersburgo, ahí ubica, digamos, ese cuento, pero este también de el retrato se sitúa ahí en San Petersburgo. Se trata de un joven pintor de 22 años, que pues es un muchacho que no tiene muchos recursos, pero pues él quiere ser un pintor destacado. Y resulta que un día entra por ahí a una tienda de cuadros y ve un cuadro de un hombre de rasgos asiáticos que trae como una especie de capa, ¿no? Una túnica, quiero decir, una túnica muy amplia. Pero este retrato, que por cierto compra muy barato, porque como le digo, él no tenía muchos recursos, pero que sin embargo a él le atrae mucho, ¿no? Es este hombre con rasgos asiáticos, pero aquí el chiste, digamos, del retrato es la forma tan real como este pintor anónimo hace los ojos o pinta los ojos de este personaje ahí en ese cuadro. Y resulta que es inclusive para la gente que lo ve en esa pequeña tienda, siempre como que le asusta, le espanta. Pero este muchacho le llama la atención, lo compra por una muy módica cantidad, se lo lleva a su casa y resulta que este cuadro, toma vida. Y bueno, pues de ahí viene también toda la historia, porque tiene aquí que ver mucho con el talento que este muchacho quería desarrollar siendo pintor, pero que se enfrasca en otras cosas, digamos, a las cuales el cuadro lo lleva. En otras palabras, pues ahí está metido el diablo, ¿no? Y aquí también hablamos de una situación entre avaricia, entre ego y locura también. Le digo, es mucho del tema central de nuestro personaje, nuestro escritor de hoy, Nikolai Gogol, tiene estos tintes de locura. Entonces, bueno, ya le conté más o menos, digo, por si usted se quiere animar a participar con nosotros, aquí está entonces la propuesta del día de hoy. Vamos a hacer una... Ay, no, todavía tenemos tiempo, ¿verdad, Lucecita? Todavía tenemos tiempo de leer algunas de las participaciones de nuestra audiencia antes de irnos a la pausa comercial. Déjeme ver por aquí donde me quedé. Nos dicen, deseo participar en el libro que este sábado están sorteando. Para mí la noticia que causó revuelo por su importancia fue la designación de la señora Piedra en la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional. Mi nombre para participar en la rifa, Miguel Aviña Durán. Por cierto, ya me encontré como con dos o tres radioescuchas que no solamente me ponen el nombre. Pónganme su nombre completo, por favor, sus apellidos, si son ustedes tan gentiles. José Manuel Mesa dice, le movieron al tiempo de los semáforos de Periférico y Artesano, solo detienen el tráfico, benditas autoridades, no avanzan. Noticia de la semana, la reelección de Rosario Piedra en la CNDH, porque los anteriores titulares de esa institución no fueron mejores que ella. Ejemplo, el licenciado Carpizu nunca recomendó una real investigación sobre el homicidio del candidato Colosio, es lo que nos recuerda Ignacio Hernández. También por aquí, a ver, Salvador González Beltrán nos dice, para mí fue la noticia el zafarrancho al elegir en la reelección del organismo de derechos humanos. Tengo también la participación de Fernando Barbosa Ramírez, que desea a todos los radioescuchas buenas vibras y mucha salud. La noticia, los recortes del agua y los homicidios de mamá e hija en Colima. Qué lamentable noticia esa. Nos dicen también, buenos días, me gustó mucho la efeméride de jazz. Mi nieto de 14 años toca jazz en la trompeta. También toca guitarra y lo hace muy bien. Feliz fin de semana, saludos y bendiciones. Ay, Gloria, muchas gracias por compartirnos que a su nieto le gusta el jazz. Pregúntele si conoce a Diana Krall. Si no la conoce, pues para que le diga, mira, escucha la efeméride musical de Radio Metrópoli. Que lo tenga como referencia, no el que toca jazz. No lo digo por otra cosa. La noticia que me impactó fue del migrante. A ver, esto ya lo había yo leído. A ver, ¿qué tengo por aquí más rápidamente? Marta Elena Salas Rábago, la noticia, la imposición de Rosario Piedra en la CNDH. Gracias a todos ustedes por estar participando. Vámonos a la pausa comercial. Tendremos los deportes después de la misma. Y tendremos también el comentario de Ulises Amarroni, por supuesto. Vamos al corte y regresamos. Estamos de regreso con usted. Ya merito estará por acá con nosotros mi compañero Martín Navarro Vázquez para llevarle a usted la información deportiva. Mire, le quiero recordar o en todo caso informar, si es que no estuviera usted enterado y quiera aprovechar, que el Seguro Social abrió un módulo de vacunación que denominan estos de drive-thru, es decir, que usted va en su automóvil, ¿no? No se tiene que bajar y ahí en su automóvil lo vacunan. Este drive-thru está ahí en Plaza Brasil, junto a la Plaza de Toros Nuevo Progreso, donde, como le digo, pues usted ahí en la comodidad de su automóvil puede recibir la vacuna contra la influenza, el COVID-19 o neumococo. Este punto funcionará todos los días hasta marzo. Escúchelo bien, todos los días hasta marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con una capacidad para atender hasta 200 personas diariamente. Ahí entonces este drive-thru, por si fuera de su interés, para vacunarse. Además, también el Seguro Social habilitó 16 módulos adicionales de vacunación en municipios como Zapopan, Tlaquepaque y Puerto Vallarta. Y ya llegó mi compañero Martín Navarro Vázquez. Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Meche. Muy bien, ¿tú?
Bien, también, no creo que Aguirre es el que está descalabrado en los dos sentidos, ¿no?
Imagínate.
En lo físico y en
lo deportivo.
Es correcto. Barbaridad.
Pero bueno, vámonos con la información. Vamos a platicar efectivamente de lo que ocurrió el día de ayer por allá en San Pedro Sula, con la victoria de Honduras 2-0 sobre la selección mexicana, que efectivamente pues fue una sangrienta derrota la que se lleva el equipo tricolor, por llamarlo de esa manera, allá en territorio catracho. Y al final del juego el técnico Javier Aguirre fue agredido por un aficionado que le arrojó un proyectil, parece que fue una lata de refresco, de cerveza, de algo. Salió descalabrado, de inmediato salió sangre, pero no quiso ser atendido en el campo. De por sí, pues, tiene canas Javier Aguirre, imagínese cómo se le llenó aquí de inmediato en la cabeza de sangre. Los goles para el triunfo hondureño de Luis Palma, en dos ocasiones entró de cambio y en cuestión de 20 minutos resolvió el juego. Buenas anotaciones de Luis Palma, pero sobre todo una de ellas con complicidad, por qué no decirlo así, del portero Memo Ochoa. Escupe la pelota y remata muy bien Palma para hacer el primer gol. Después, en el segundo, le dieron mucha facilidad en la defensa, sobre todo César Montes, que se equivoca, y viene el segundo gol. Así que buen triunfo de Honduras, 2-0, al iniciar los cuartos de final de la Nation League. Juego de ida, el juego de vuelta será el próximo martes. Vamos a ver cómo le va a la selección mexicana cuando enfrente de nueva cuenta al cuadro hondureño. Ahora será en Toluca. Será el escenario para el próximo partido, insisto, a celebrarse el próximo martes 19 a las 8:30 de la noche. Escuchemos lo que dijo el vasco Javier Aguirre. Él no tiró culpas ni nada, ni lamentos, pero sí dijo estar enojado por la situación.
El caos del partido fue limpio, fue aguerrido, ellos merecieron ganar, estuvieron con nosotros en las áreas. No me queda más que felicitarlos y bueno, tratar de levantar el ánimo del equipo. Lo otro me parece no tiene caso ni mencionarlo porque bueno, porque es fútbol y no sé de quejarme. Bueno, pero no pasa nada, yo pienso que es un partido más. Insisto, hay que reponernos, hay que reorganizarnos. Íbamos bien. El 1-0 fue un poquito raro, un mal despeje. Y luego intentando empatar, haciendo movimientos, tuvimos ahí un par de ellas y al final nos desordenamos un pelín. Y nos hacen el 2-0, que yo confío plenamente en mis jugadores y espero que en Toluca seamos capaces de revertir esta situación.
Revertir la situación, dice el vasco Javier Aguirre, y es que No es la primera vez, que el tricolor pierde de visita y tiene que remontar acá. Vamos a ver si puede. 2-0 pierde México, pues, en esta ida de los cuartos de final de la Nation League. En otro partido también celebró el día de ayer, el equipo de Canadá venció a Surinam 1-0. Y mire usted, Estados Unidos, Panamá y en este caso Canadá sí ganaron de visita. Y el que no pudo fue México. De hecho, digo, todos tuvieron su grado de complicación. Ayer, a 10 del final, anotó el gol Canadá. El equipo de Panamá le ganó a Costa Rica en San José, o sea, de visita. Y México ayer simplemente no pudo ganarle a los hondureños. Y bueno, siguiendo con el tema del fútbol internacional, a sus casi 40 años, ¿qué forma de presentarse ayer de Cristiano Ronaldo con su selección? Metió 2 goles, muy buenos goles, y Portugal le gana 5-1 a Polonia. Para la fecha 5 de la UEFA Nations League, los goles de Cristiano Ronaldo fueron uno en penal a la Panenka y otro en una chilena, lo que provocó un gran festejo desde las tribunas. Estuvo ausente por Polonia Robert Lewandowski. Además destacó el triunfo de España 2-1 sobre Dinamarca y el de Escocia, que derrotó 1-0 a Croacia. Interesante resultó la jornada 11 de la eliminatoria en Conmebol para el Mundial 2026. Hablábamos antier de que no pudo ganar Brasil, perdió Argentina. Y ayer Uruguay derrotó 3-2 a Colombia. Segunda derrota apenas de Colombia en esta eliminatoria, con gol de último minuto. Davinson Sánchez en autogol, Rodrigo Aguirre pusieron en ventaja a Uruguay. Después habían igualado o acortado distancias por parte del equipo de Colombia Fernando Quintero, y en tiempo de compensación Andrés Gómez el 2-2. Parecía que todo se escribía con el empate a 2 cuando llega Manuel Ugarte de último minuto, en el último suspiro del juego, y anota el gol del triunfo de Uruguay, 3-2 el día de ayer. Perú y Chile decepcionaron con un espantoso 0-0. Argentina, líder con 22 puntos. Segundo lugar, ya es Uruguay con 19, por diferencia de goles, supera a Colombia. Brasil con 17 y Ecuador con 16 unidades. Y bueno, hay receso en la Liga MX, ya sabemos que hay clubes que están buscando entrenador. Santos, por ejemplo, está entre el Tano Ortiz y Jaime Lozano. Necaxa va a anunciar próximamente a Nicolás Larcamón como su nuevo entrenador. Puebla también está buscando técnico, se habla de Gerardo Espinosa y hasta del mismo Jaime Lozano, que ya le ofrecieron el proyecto, de Rafa Puente Jr., que está buscando chamba allá con el equipo de los Camoteros. En fin, vamos a esperar qué es lo que viene, pero por lo pronto, pues hay receso en el fútbol mexicano, y esto ya le sirvió a las Chivas, que recupera a 3 lesionados de cara al juego de play-in del próximo jueves cuando reciban al Atlas en el Estadio Akron. Se trata de Roberto Alvarado, de Antonio El Pollo Briseño y de Ricardo Marín, quienes finalmente ya pudieron entrenar al parejo del grupo y estarían disponibles para la convocatoria del juego, precisamente en el clásico tapatío. Y bueno, también hablar un poquito de otro tema en lo que respecta al béisbol. Los Charros de Jalisco descansaron el día de ayer y hoy tendrán doble juego cuando abran la serie en casa en el Estadio Panamericano a las 4 de la tarde ante los Yaquis de Obregón, y después a las 7 el segundo de la serie. Los Charros llevan una buena racha, llevan 9 triunfos en los últimos 10 juegos de la Liga del Pacífico. Y también mencionarles que ayer hubo una función de box. Hay mucho ruido, pocas nueces. Ayer un lleno espectacular en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, la casa de los Vaqueros de Dallas. Jake Paul venció al legendario ex campeón mundial de boxeo Mike Tyson en un combate que se llevó a cabo en 8 rounds. Ganó por la vía de los cartones, una pelea de pocos golpes, donde al final pues Tyson, con 58 años de edad, terminó perdiendo este combate. Lo que tengo en los deportes, gracias. Muy buenos días, licenciada Mercedes.
Pero esa pelea de Tyson fue en serio.
¿Fue en serio? 8 rounds. Sí. No hubo protector ni fue de exhibición. Pues a final de cuentas, cuenta para el currículum. Para el récord de... Es como regresó al boxeo, pues, Mike Tyson, por una pelea.
¿Pero que no estaba retirado ya?
Ya estaba retirado, regresó. Para este combate.
¿No más para ese combate?
Sí. ¿Mm?
¿Y el oponente cuántos años tiene?
30 y algo.
No, bueno.
Pero sí hay mucha diferencia.
No, bueno.
El oponente es un peleador de artes marciales mixtas que ahora se posiciona en el boxeo. Lleva algunas peleas en el boxeo. 27 años.
Ah, pero
tiene.
Que va a ser un hombre
sí,
de 27.
Sí, a 58, uno, imagínate.
Pues ya
su hijo.
Ciclándole.
Su hijo, tranquilamente.
Sí, sí, sí.
¿Verdad?
Prácticamente.
Uh-huh.
Bueno, me imagino que se ha llevado una buena.
Pero
lana.
Bueno, muy bien, Meche.
Mira, espérame que tengo por aquí dos comentarios para ti. Raúl González dice, la selección nacional no es la que perdió, fue Televisa. Echan a perder la selección al contratar argentinos y extranjeros en lugar de dar oportunidad a los mexicanos para jugar.
Bueno, es cuestión de opinión. Yo creo que Televisa no tiene nada que ver. Aquí fue la selección.
Paco Coronel, en referencia a la agresión, deben darle seguimiento a esta agresión en los partidos para que no se vuelva a repetir. Pues sí es deleznable lo que
pasa. No, y va a haber sanción seguramente para la Federación Hondureña, claro.
Sí, el tema es de que, si te fijas, siempre existe mucha rivalidad con Honduras. Y no sabes quién, que no le gire bien, no le suba mucha agua al tinaco,
sí.
Ahora en el regreso quieran vengarse con el entrenador hondureño, lo cual, a ver, tampoco se trata
no se trata de eso, pero también ayer todo el partido estuvieron insultando a Javier Aguirre y al parecer en una de esas se cansó Javier Aguirre y lanza un insulto a la afición y todavía los provoca más, pues
Pues sí, pero no era tampoco...
Claro que no. Muy lamentable, ¿no?
Sí, lamentable por donde se le ve. En fin, no sabemos divertirnos sanamente.
Es correcto.
¿No?
Aquí andamos.
Gracias,
gracias,
Martín.
Hasta luego.
Martín Navarro Vázquez con la información. A ver, vamos a ver qué más tengo por aquí. Ahí voy, Luigi. Emilio Ramírez, ¿cómo se llamó el libro de la semana pasada? La semana pasada regalamos el libro Carta al Hijo de Sergio Seica. Carta al Hijo de Sergio Seica. Es escritor mexicano de Culiacán, Sinaloa, por cierto. Y fue la editorial Textofilia. ¿De quién fue la efeméride de hoy? De la cantante Diana Krall. Diana Krall. Ella fue la cantante que tuvimos el día de hoy. Canadiense, una cantante canadiense de jazz. Rosa Navarro dice, reporto que tengo 2 días con taxi tapando mi cochera. Esperaba que lo quitaran en la colonia Jardines de los Poetas en la calle Bernardo Reyes y Rómulo Velasco. Tiene placas 6747 GMF. 6747 GMF. Ojalá y el dueño lo pueda quitar. Rosa, si no, comuníquese a Movilidad del municipio para decirle lo que está sucediendo. No sé si lo dejaron ahí. Yo nunca puedo entender por qué la gente se estaciona fuera de una cochera, que no se percatan que estorban, pero a lo mejor pudiera ser alguna otra cosa. No lo sabemos, entonces mejor comuníquese. Bueno, yo le sugiero que se comunique a Movilidad del ayuntamiento, del municipio en el que usted vive. Susana Sánchez, soy de la letra S. ¿Me pueden informar cuándo me toca mi pensión? Ay, no tengo a la mano el calendario, Susana. A ver, permítame tantito. Estoy contento porque ganó Honduras. Pobre de Aguirre, salió con herida del partido. Luis Humberto Carrillo, ¿por el Buen Fin habrá descuento en el predial de los panteones? ¿Saben de cuánto es el descuento y si en este Buen Fin hay servicio? Con respecto a los panteones, bueno, hay, pero no sé en qué municipio, porque en Zapopan y en Guadalajara con algunos servicios hay descuento, pero en multas y recargos. Sería cuestión de que lo checara, no sé cuál sea el municipio que usted pregunta, pero podría checarlo inclusive en la página en internet, señor Carrillo. Vámonos al corte comercial, Luigi, y estamos de vuelta.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Hoy, mi estimado Ulises, trae una reflexión bastante interesante. ¿Cuántos no aspiran a llegar al poder? Porque han hecho un análisis de lo que se necesita, lo que se requiere, dependiendo el cargo para el que aspiraron y fueron votados, en fin, la ciudadanía les da su confianza. Porque uno cree que traen la radiografía completa, ¿no? De, okay, quiero este cargo porque me gustaría apoyar en esto y esto y esto y esto y esto y esto que se requiere, y de ahí, desde esa trinchera, lo voy a hacer. Pero luego resulta que ya estando ahí, pues pareciera que todo aquello que tenían muy contemplado, muy visto, pues no lo ven. O a lo mejor se encuentran con otras cosas que ni siquiera se imaginaban. Lo que no se ve desde el poder. ¿Qué es esto? Ulises, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Meche. Buen día a usted que nos escucha esta mañana. Y bueno, a ver, realmente ya acabas de dar una introducción bastante clara, congruente, coherente de la realidad que vivimos en México. Porque pasa en todos los niveles, ¿eh? Desde el que va por ser regidor hasta el que va a ser presidente de la República. Realmente todos en campaña venden un diagnóstico muy claro, muy concreto, reconocen los problemas, las situaciones, y ya cuando entran vemos que empiezan a negar cosas, que empiezan a hacer caso a lo que hizo su antecesor, si es del mismo partido, y hablo en general, no es pedrada para la presidenta, no es pedrada para Lemus, no es pedrada para nadie, es pedrada para todos. Porque todos es exactamente lo mismo. Lo que hizo su antecesor, si es de un partido, estuvo genial. Pero lo que hizo su antecesor, si es de otro partido, estuvo muy mal. Fue lo que retrasó al Estado, al municipio o al país. Así de sencillo. Y es lo que hemos visto en la política los últimos 15, 20 años. La verdad es que ha sido así la política en México y no debería ocurrir. Deberíamos escuchar lo que dicen en Estados Unidos y no nada más escucharlo para negarlo, para ofendernos, para sentir que viola nuestra soberanía, para sentirnos molestos por lo que dicen. Creo que los discursos que son más congruentes con el diagnóstico sobre nuestro país, vienen del extranjero. ¿Qué pasa con las alertas de viaje que emite el gobierno de Estados Unidos? Esas alertas de viaje deberíamos de tomarlas como propias. Deberíamos de tomarlas nosotros para no ir a tal estado, para no viajar en carreteras de noche, para tener cuidado, tener teléfonos de contacto, para hacer realmente lo que piden los gobiernos estadounidenses, para utilizarlos nosotros en nuestra vida diaria. Y no criticarlos nada más, ofendernos y decirnos que no es cierto. Pero al día siguiente que decimos que no es cierto, paz, ocurre la tragedia, matan a tantos migrantes, secuestran a un empresario, asesinan, hay una balacera y mueren dos niños, etcétera. Lo que pasa todos los días en nuestro país. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que los discursos estadounidenses, los discursos de países que piden que no vengan a México, que no visiten tal o cual región, ellos sí tienen la realidad, y lo que nosotros vemos realmente es algo distorsionado. O lo que quieren vendernos nuestras propias autoridades es algo totalmente distorsionado. Quisiera que el gobernador vaya solo a la zona de Huejúcar, un día en la noche, a ver si es cierto. Que vayan sin escoltas, que vayan en un coche Suru, en un auto compacto cualquiera, no en una camioneta blindada, no llenos de escoltas, con una avanzada de 5 días antes, no. Si vimos a la presidenta de la República en Acapulco recorriendo las zonas del desastre, claro, su avanzada estuvo desde una semana antes preparando a los ciudadanos, preparando el terreno para que la presidenta vaya en lo planito. Sí fue, y se veía sin escoltas, pero nada más en las imágenes. Realmente había un ejército atrás de ella, pero no lo vimos en las imágenes porque no era lo que querían difundirnos a nosotros. Pero la realidad que deberían de tomar en cuenta es la que vivimos cada ciudadano todos los días. Estamos llenos de víctimas colaterales, estamos llenos de víctimas que no tienen nada que ver. Estamos llenos de víctimas que no encuentran respuesta, que en las fiscalías estatales son ignoradas. Estamos llenos de impunidad. Esa es la realidad de nuestro país. Y ahora si elegimos o no elegimos jueces y magistrados, ya es un pleito político. Realmente las cosas deberían de cambiar desde la base, desde las corporaciones municipales, las policías municipales, el Estado, la Federación. Realmente los que están en la calle dizque cuidándonos son los que deberían de cambiar. Y ellos son los que deberían de protegernos. Esa es la realidad. Los ciudadanos, ¿qué hacemos? Pues poner rejas en nuestra casa, poner alarmas, poner cámaras, y aún así no la libramos. Deberíamos de hacer caso a lo que dicen en Estados Unidos antes de criticarlos, antes de ofendernos, y de verdad, si no queremos que nos invadan, cuidar a nuestro pueblo. ¿Qué vemos? ¿Qué ha pasado con los capos? ¿Tienen que enjuiciarlos allá? porque aquí en México no son capaces de enjuiciarlos, de encarcelarlos, de sentenciarlos, de hacer que paguen. Sí, quieren recuperar el dinero de García Luna, son muchos millones de dólares, claro, pero no dicen para qué los quieren, obviamente. Y realmente lo que deberían de pensar es que la impunidad se acabe. La guerra que se vive en Sinaloa, lo que pasa en Guerrero, lo que pasa en Zacatecas, a ver, en Guanajuato, ¿qué es? ¿De verdad no lo ven? ¿No lo oyen? ¿No lo saben? La gente vive con miedo, la gente tiene horarios como si estuvieran en un toque de queda. No deberíamos de vivir así en nuestro propio país. De verdad que no deberían de ser así las cosas, y creo, y sí parece, que el país se le sale de las manos, Mitch.
Sí, y a veces cuando se minimizan las situaciones violentas, híjole, creo que eso duele más, porque dices, a ver, tú eres la autoridad y... Ah, pues hechos aislados, ¿no? Pero ya van de bajadita, o sea, ya son menos. A ver, espérame, aún así sea uno, Ulises. Altera, contamina, desquicia, rompe la armonía de una comunidad, o sea... Sí, es lamentable cuando se minimice lo que sucede en este país, ¿no?, por parte de las autoridades.
Perdón que te interrumpa, pero a ver, presumen que son 73 homicidios en promedio diarios. Dices, a ver, ¿73? 7 y un 7 y un 3 es un número enorme. Esos 73 cuerpos apilados se ven espantosamente horribles.
Claro.
Son 73 personas que tienen familia, independientemente si son del narco, son de quien sea, o sea, son víctimas. Y de verdad que no los vemos igual. No los vemos igual las familiares, no los vemos igual las autoridades, no los ve igual el gobierno extranjero. Realmente pareciera que vivimos en países distintos y no debería de ocurrir esto.
Pues te agradezco enormemente el comentario. Mira, por aquí Enrique Garibay desde Canadá te manda muchos saludos y te dice que excelente comentario.
Muchísimas gracias, Enrique.
Gracias, Ulises. Te mando un fuerte abrazo.
Al contrario, Meche. Muy buen día.
Bonita muy buen
fin
día.
De semana.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Déjame leer rápidamente esto que me llega por aquí de un anónimo. Nos dice, los ciudadanos no nos negamos a pagar impuestos, pero Hacienda nos trata como los peores delincuentes cuando se tiene un adeudo y localizan a personas más rápido que a los delincuentes, porque es un delito federal. Mi familia sufrió el secuestro de uno de mis hermanos. ¿Y cómo se le explica a Hacienda los gastos para buscar a un desaparecido? No hay atención personalizada para aclaraciones. Si llamamos, nos contesta una máquina. Denunciamos su desaparición y hasta el día de hoy no tenemos respuestas, pero Hacienda nunca dejó de cobrar. Al contrario, de inmediato su trato fue como el peor delincuente, con prepotencia y autoritarismo. Tuvimos que cambiar de estado por seguridad. Lamento mucho lo que esta persona nos comparte. Sí, a veces las autoridades ni un ápice de sensibilidad ante ciertos temas. Y bueno, momento, ya no alcanzo a leer muchas otras de sus comunicaciones. Ya sabe que siempre... ¡Ay, Cristina Sánchez! ¿Que dije influencia en lugar de influenza? Cristi, muchas gracias. Bueno, pues es la influencia de esta mañana bonita. Gracias, Cristi, por la observación. Seré más cuidadosa. ¿Cómo estás, mi querida Luz Valvaneda?
Muy bien, Meche.
Cuéntame la noticia que te dijo nuestra audiencia, por favor.
Fueron 5 preguntas las más nombradas. Uh-huh. Fue la imposición de Rosario Piedra Ibarra en la Comisión de Derechos Humanos, las declaraciones de Ken Salazar, el Buen Fin, el recorte del presupuesto al sector salud y el juego de la selección mexicana y la agresión de Aguirre.
Pues sí, fíjate que sí. De hecho, acá conmigo también la cuestión está de la reelección de Rosario Piedra. Bueno, pues mi querida Luz, ¿lista?
Lista.
Y listos todos ustedes. Mucha suerte para cada uno de nuestros radioescuchas que participaron. Lanzamos las papeletas al viento junto con las penas y lucecita. Cacha una en el aire. ¿Quién cachaste? Dime.
Alfredo Velázquez Ramírez.
Alfredo. ¡Ay, hoy ganó tu team! Team Luz.
Hoy sí.
¡Bú! ¡Bú! Me ganó, sí. Me ganó. No te creas, Lucecita. Felicidades. Repitas el nombre, por favor.
Alfredo Velázquez Ramírez.
Alfredo Velázquez Ramírez, del Team Lucecita, porque se comunicó a través de las líneas telefónicas. Muchas gracias, Lucy. Alfredo, disfrute mucho la lectura. Gracias por su participación y la del resto de nuestra amable audiencia. Y saludo con mucho gusto al padre Guillermo Chávez. Padre, ¿cómo me le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, Meche. Gracias. Y con el gusto de compartir siempre este espacio en Radio Metrópoli acerca del Evangelio de este domingo. Este domingo en donde es el penúltimo ya del año litúrgico y se nos propone el Evangelio hermoso y maravilloso que nos habla de los últimos tiempos. Es Jesús que habla a sus discípulos. Los últimos momentos en que va a suceder la historia humana y cómo se va a orientar todo hacia la plena realización del reino de Dios. Un discurso que el Señor Jesús nos invita a la vigilancia. Sí, a la vigilancia, al estar atentos a lo que va a pasar, a lo que va a acontecer. El núcleo central en torno al cual gira este discurso de Jesús es él mismo. El misterio de su persona, de su muerte y de su resurrección y su regreso al final de los tiempos. El Papa Francisco nos recuerda que para nosotros los creyentes el problema no es el cuándo o el cómo sucederán estas cosas, sino el cómo debemos comportarnos aquí y ahora, de manera que se nos encuentre preparados. Estamos llamados a vivir el presente, construyendo nuestro futuro con serenidad y confianza en Dios. Sí, estamos llamados a ser hombres y mujeres de esperanza, que en este domingo descubramos todos y cada uno de nosotros a ese Jesús que hace camino con nosotros, y que celebremos este domingo también celebrando la Jornada Mundial de los Pobres, buscando siempre dar esperanza a todos y cada uno de los que encontremos en nuestro camino. Este es el mensaje, Meche, de este domingo. Dios les bendiga.
Padre Guillermo Chávez, como siempre, muchas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga un gran fin de semana. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Hasta luego. Y nos vamos. Ya con esto cerramos nuestro sábado en Metrópoli, agradeciéndole infinitamente, como siempre, el favor de su escucha a este espacio y reiterando a nombre de todo el equipo los mejores deseos porque usted tenga un gran fin de semana largo, descansando, trabajando, en fin, lo que usted realice que le salga a pedir de boca. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Gracias. Muy buenos días.